Estamos listos, ¿no? Para hablar de lo que sucede en el fútbol americano. Lo decías bien ayer que pues me entero o veo que pues está el resultado de los dos partidos que pierde México en la rama varonil. La femenil ganó sin problemas contra Japón. Hoy tendrán dos partidos, que de hecho creo que uno arranca en unos minutos, pero o no sé si ya haya sucedido, pero la realidad es que sorprendente, ¿no? El tema del resultado negativo para México, dos descalabros. Estamos entendiendo que son los ocho mejores equipos del mundo los que están presentes en este evento, pero no es, creo, el resultado que México debería esperar, al menos en la fase regular, ¿no?
Sí, y un equipo varonil con mucha expectativa, Arturo, porque pues hay mucho talento en este equipo de jugadores que han sido referentes tanto del fútbol americano y del flag football, ¿no? De lo mejor que hay o que ha habido en los últimos años, como Villalobos, Guillermo Villalobos, como Said Salazar, como George Olivera, como Carlos Fernando Espinosa, en fin, muchos jugadores que le han dado mucho a México y que la expectativa, por obvias razones, era alta. El día de ayer se pierden los dos partidos y obviamente empiezan las críticas y empieza la polémica, pero ahora se perdió contra equipos que son potencia, contra equipos que son siempre contendientes y contra equipos en que México siempre compite. Las veces anteriores en el Mundial. La victoria, el juego contra Italia, la victoria fue para México, pero fue victoria de 34-32. O sea, y al final fue una conversión. O sea, son equipos de similar nivel al mexicano y que, pues, evidentemente en algunas ganará México, en otras ganará Italia o Austria, pero sí la expectativa, pues, no era de tener estas dos derrotas al inicio del torneo.
Sí, es un muy mal resultado. Evidentemente las críticas tienen que aparecer, o sea, no me queda que claro que haya otra opción en ese sentido, porque bueno, pues sabemos del impacto que representa una tanda de 0 y 2 en un torneo de 3 juegos, ¿no? Mira, México va a enfrentar en la rama femenil hoy a Brasil a las 3 de la tarde. Posteriormente los hombres juegan a las 5 contra Alemania y ya cierra para México la actividad por la noche a las 7 en el duelo femenil de México contra Italia. Pero enfoquémonos un poco a la parte de los resultados precisamente de ayer. Duelos que, dicho sea de paso, no hay transmisión. Habrá transmisión hasta las semifinales, que serán el 13 y finalmente el 14 serán las finales, los duelos de las medallas. Así que todavía mañana que hay cuartos de final no habrá oportunidad de verlos. Sin embargo, ¿cómo está el panorama en la configuración del torneo? Todos avanzan a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, todos avanzan y estos juegos son de clasificatoria como tal, ¿no? Para crear un ranking y ya dependiendo del lugar en el que quedas, ya te vas enfrentando a lo mejor. Ahora, pues nadie quiere evitar, bueno, más bien todos quieren evitar y nadie quiere enfrentar al equipo de Estados Unidos, ¿no? En cualquiera de las dos ramas. Sí, creo que en la parte varonil Estados Unidos todavía está un paso arriba de los demás equipos y en la parte femenil creo que se le están acercando, esa distancia se ha reducido. Entonces, el esquema te permite pensar que tienes oportunidad, por supuesto, pero al tener las dos derrotas específicamente en la parte varonil, pues ya hay muchas posibilidades de que te puedas encontrar en cuartos de final al equipo de Estados Unidos. Situación pues que quieres evitar, ¿no? Porque es el favorito, es la gran potencia y porque tus posibilidades de avanzar pues se reducen. Sin embargo, México puede hacerlo muy bien, puede competirle, ya lo ha hecho al equipo estadounidense y que también ellos deben de estar con la mentalidad de enfrentar al que toca, ¿no? Y aceptar la consecuencia de los resultados que tuvieron ayer y del que todavía puedan tener hoy contra Alemania, que también Alemania no va a ser nada fácil, o ¿no?
Sí,
Alemania
ahora la gran
también.
ventaja para para México es que Alemania ya perdió también los dos partidos. México tiene que ganarle a Alemania para no quedar en el último lugar, que esa es la clave. O sea, no puede ser el octavo para que enfrentes al primer lugar. De ahí creo que lo que venga en adelante, digo, evitando el bracket, ¿no? Que justamente no sé cómo se daría en términos de semifinales, porque si es que arranque, por decir, México avanza en séptimo lugar. Sería el 8 contra el 1, 2 contra el 7. México le gana al segundo lugar, pero ¿cómo se haría el ranking hacia la parte de las semifinales? ¿Se vuelve a tomar ranking, es decir, el mejor contra el peor de los que clasificaron? o ya se queda establecida la llave, porque si queda establecida la llave, México podría tener hasta suerte jugando de séptimo, pero la realidad es que de cualquier manera Estados Unidos, digo, para las medallas tienes que enfrentar, pero yo creo que México de entrada tiene que avanzar de los cuartos de final. México en ambas ramas, tanto en varonil y femenil, no puede quedar fuera de los primeros cuatro lugares. O sea, ya es una responsabilidad. Así como te estableces como una potencia y haces alarde y buscas la medalla de oro, etcétera, México no puede quedar fuera de los primeros cuatro lugares, ¿no? Sabemos que hay buen nivel, ahí está Panamá, Estados Unidos, hay distintas naciones que juegan bien en términos del flag, pero claramente México no puede darse el lujo de quedar fuera de los cuatro, pensando en lo que sea el futuro, ¿no? En una posible tanda y ranking para los eventos que están por venir, que seguramente también va a servir, ya dejando atrás el Mundial de Israel. Pero México necesita quedar dentro de los primeros cuatro lugares.
Sí, México necesita quedar, eso sí sería un fracaso, ¿no? Si México queda...
O sea, si no llega una semifinal, ¿no?
Sí, si no llega una semifinal, pensando en los resultados que se tuvieron en el Mundial de la IFAB, que fue en Israel, ¿no? Si no llega una semifinal, sí sería considerarlo un fracaso. Pero México tiene el talento, tiene la experiencia, y simplemente creo que pues no fue una buena forma de empezar el torneo, pero no te enfrentaste a cualquier flan, ¿no? Y contrario al varonil, en el femenil todavía el camino está más fácil. El camino, sí hay más distancia entre muchas selecciones, y México es potencia. México es de las selecciones contendientes, de las selecciones protagonistas. Y se enfrentó a Japón, que le cuesta trabajo todavía en la parte del flag, y se va a enfrentar el día de hoy a Brasil, que también todavía está un poco lejos, está en desarrollo, y se va a enfrentar el día de hoy a Italia, que en la parte femenil también está por detrás del nivel que se juega en México y de esta selección mexicana. Entonces el camino no es tan complicado en la parte femenil como en la parte varonil, ¿no? La esperanza se abre en la selección femenil.
Sí, que de hecho para la femenil, digo, tuvieron buen partido, dominaron a Japón. Vimos a Sheila Silva, a Diana Flores con pases de touchdown. La veterana tuvo dos, bueno, la más veterana Sheila Silva tuvo dos pases de anotación. También Diana Flores tuvo tres. Y por ahí Silvia Contreras, ¿no? También Mónica Rangel y Pam Reyes fueron las que estuvieron recibiendo esos balones para los touchdowns. Y bueno, eventualmente se hizo un buen trabajo en esa parte. Dentro de la ofensiva. Hoy tendrán dos partidos, ¿no? Y que les caerá muy bien el quedar justamente en esta parte, pues de las, ¿cómo decirlo? Lo mejor pues rankeadas posibles. Ellas están en el grupo B, ¿no? Ellas están en el grupo B de la contienda, donde está Italia, Brasil, Japón. Y del otro lado, creo que es parte de lo que van a buscar, ¿no? Las mexicanas, porque ahí está Estados Unidos y saben perfectamente que Panamá pueden encontrar un rival muy duro si es que se atraviesan semifinales, dejando un poco atrás a Austria y a Francia, pero yo creo que Panamá puede ser justo esa parte más complicada, ¿no? Porque ya Estados Unidos le pegó 31-25 a Panamá, o sea, son juegos muy apretados en la rama femenil, ¿no? Creo que son los tres equipos contendientes, Estados Unidos, Panamá y México, y por ahí puede ser un dolor de cabeza si te encuentras a Panamá en una semifinal. Evidentemente por la conformación del torneo, insisto que habría que checar bien cómo queda la parte del calendario hacia los cuartos de final, porque esa no está muy, muy específica, ¿no? Por parte de los World Games, puede encontrarse una situación más compleja, una semifinal, por ejemplo, contra Panamá, ¿no?
Sí, que bueno, que ya son viejos conocidos y que ya son equipos de similar nivel, ¿no? Entonces, eso también te ayuda. Ahora, recordar que el equipo panameño también es un gran equipo. El equipo panameño fue campeón del mundo en 2016 allá en Miami en la parte femenil. Y en la parte varonil es un equipo que ha ido equilibrando, ¿no? Lo escuchaba. Era un equipo muy físico, es un equipo muy físico. Tuve la oportunidad de estar en Panamá en marzo pasado. Y el flag, el estilo de flag fútbol que se juega en la parte varonil principalmente es muy físico, muy de mucho contacto, de mucha preparación físico, de mucho pelear el balón. Entonces ya nada más es ponerles como la técnica, ponerles como el pulir la parte táctica y técnica individual, y este equipo panameño va a ser, principalmente en lo varonil, va a ser un gran equipo. En la parte femenil siempre son contendientes, y perdieron con Estados Unidos, pero en un gran juego, ¿no? También es donde es lo que menciono. En la parte femenil, las distancias no están tan abiertas, ¿no? Están más reducidas. En la parte varonil sí creo que todavía... No, al contrario, en la parte varonil están más reducidas y en la parte femenil sí están más abiertas las distancias entre unas selecciones y otras.
Sí, para México es importante terminar en primero o segundo lugar del grupo. Están en el B, en el femenil, porque enfrentan... En los cuartos de final pueden enfrentar como primero al cuarto del A, ¿no? O de segundo enfrentarían al tercero del A. Eso es algo bien importante porque no se tendrían que enfrentar directamente. Así que es muy factible que Panamá y Estados Unidos se vuelvan a ver las caras, ¿no? En la semifinal. Y eso a México le cae bien, ¿no? Para librarse de esa parte. Pero ya veremos, porque del otro lado, en el varonil, pues sí, el panorama está un poco más complicado, ¿no? Porque México entrando... como tercer lugar, si es que le gana a Alemania, ¿no? Sería el grupo A, tercer lugar. ¿Qué es lo que le puede tocar enfrentar al B del segundo? Que sería Dinamarca, Panamá también, pero creo que Dinamarca ha sido un equipo muy sólido también en el tema varonil, que bueno, pues ya ganaron su primer cotejo, lo hicieron los daneses contra el equipo panameño precisamente 34-19, pero habrá que esperar cuál es el resultado entre Estados Unidos y Dinamarca, a ver qué tan fuertes vienen, pero podría ser complicado, ¿eh? México, si enfrenta a Dinamarca en la rama varonil, no será nada sencillo ese juego, y evidentemente podría truncar las posibilidades para llegar a las semifinales, pero insisto, hay que esperar, ver cómo queda el resultado y por supuesto ya la calificación de este ranking, ¿no? Que afortunadamente para México es por grupos y no por el papelón que se aventaron el domingo, ¿eh? Todavía tienen oportunidad de revertir ese mal resultado de las dos derrotas.
Sí, todavía tienen esa oportunidad por el formato del torneo, ¿no? Y ellos lo saben, creo que ellos lo saben. Creo que lo principal que debe trabajar este equipo mexicano es la parte anímica, la parte mental. Esas dos derrotas no van a marcar tu destino en el torneo, tú tienes que jugar más partidos. Y se deben de enfocar en eso. Hoy es una buena oportunidad para que contra Alemania se sacudan un poco las dos derrotas del día de ayer y que ya de cara a lo que serán los cuartos de final, ahora sí que les avienten a quien les echen y a quien les toque, ellos a jugar y a seguir disfrutando del torneo y a seguir creciendo dentro del torneo, que eso es lo importante.
Claro. Oye, Manja, a ver, yo te conozco bien de mucho tiempo atrás, ¿no? Sé de lo que de alguna manera también en el fútbol americano del Flag ha representado un jugador como Iván Orozco, con quien jugaste precisamente en la Liga Mayor, allá en el Tec Toluca. Y Iván Orozco se ha hecho un jugador muy sólido. ¿Qué tanto le hace falta a este equipo? Porque de todas formas, del otro lado está un jugador tremendo que lo hemos visto jugar pues ya desde hace varios años, a Víctor Valderramos, que ha sido un quarterback de prospecto de Liga Mayor, pero ha sido mucho mejor. En el tema de Flag, tuvo 6 pases de anotación entre los juegos que tuvieron. De hecho, incluso él mismo recibe un pase de touchdown, el único que lanzó otro jugador, que fue Olvera. Pero, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es tu análisis de la necesidad de tener a un quarterback, un jugador como es el caso de Iván Orozco, que no es parte, ojo, de la selección? Sé que podría ayudar, pero creo que está bien representado con Víctor Valderramos, o necesitaría tener un poco más de punch a un quarterback con experiencia.
Mira, creo que sí le hace falta esa parte, ¿no? Un quarterback que sepa estar en esos escenarios, un quarterback que tenga ya mucho campo recorrido. Eso te aportaba Iván Orozco, pero también entiendo la parte del cambio generacional, ¿no? Iván Orozco, creo que su ciclo termina estando en un gran nivel, pero decidido por él en gran parte, y dejándole por supuesto la puerta abierta a estas nuevas generaciones. Y entonces levanta la mano un Diego Pérez Arvizu, un Valderramos, un Alejandro Esquer, que al final, pues dentro del proceso, se queda Valderramos como quarterback titular, y también por ahí está Alejandro Esquer. Obviamente, si siempre habían tenido la figura de selección nacional de un Iván Orozco, que tiene una carrera impresionante en cuestión de dentro del fútbol americano como tal, de como coach y como jugador de flag football, ¿no? Entonces, eso te da un temple diferente, eso te da las tablas suficientes para poder dirigir una selección nacional. Y hoy yo creo que sí le hace falta, en mi opinión particular, creo que sí le hace falta tener un quarterback como Iván Orozco, si no es que Iván Orozco, pero sí con la experiencia y las tablas de estar en esas situaciones, en ese tipo de torneos, en esos escenarios donde ya depende una selección nacional, no depende tu equipo con el que juegas cada 8 días, no depende tus amigos, no depende esa parte, depende una selección nacional, porque al final tú eres el quarterback y eres el líder natural de un equipo. Sí tienes talento, sí, pero debes de tener algo más. Yo siempre lo he dicho, para ser de selección nacional debes de tener ese algo más, ese intangible que no solo te va a dar el talento, ¿no? Que te va a dar el carácter, que te va a dar el liderazgo, que te va a dar la mentalidad de poder guiar a una selección nacional.
Claro, y bueno, eso al final pues creo que es parte importante, ¿no? De cómo puede ejecutarse, ¿no? Todo este gran panorama de los World Games. Es el evento más importante del flag football, del tochito en la historia. Más allá de los campeonatos mundiales, porque este es un piloto para que se pueda convertir en un deporte olímpico, ¿no? Creo que esa es parte de la encomienda que hay por parte de la NFL, que también está muy de cerca con los World Games. Evidentemente también lo que hace la Federación Internacional de Fútbol Americano y México, pues con esa posibilidad y hasta responsabilidad, porque así como te puedes ostentar de no, hombre, somos una potencia, podemos representar un tema de medallas después. La crítica va a ser severa cuando el equipo fracase, o evidentemente será muy positiva cuando tengas ese éxito esperado. Sin embargo, es muy delgada la línea, ¿no? Para la expectativa de los resultados. Yo creo que va a haber buen camino en esa parte en el femenil. En el varonil, después de las 2 derrotas, me sorprendió. Pero creo que todavía hay mucho camino que recorrer. Hoy tienen un juego importante, aún perdiendo. Sabemos que tendrían que ir contra Estados Unidos, que es algo que no esperan. Pero después el clasificarte ya en ese tercer sitio te da un poquito de tranquilidad, el no tener que enfrentar a los Estados Unidos en la parte inmediata, ¿no? Entonces veremos cómo se ejecutan. Porque aparte lo decías bien, los resultados dentro del tochito, del flag football, son 34-32, ¿no? De ahí una posesión 31-25, puedes llegar a verlo. No es como perder un partido de 3-0, ¿no? En el fútbol, o que pierdas por 20 puntos en el básquet. Creo que esto es una gran ventaja que tiene el flag, que son juegos muy reñidos y muchas veces hasta con suerte de quién tiene la última posesión o que realmente la defensiva se pueda rifar. Pero en un deporte en el cual los puntos o las anotaciones son tan constantes, tú puedes ir ganando un juego por 20 puntos y en 2 minutos te dan la vuelta, ¿no? Creo que en esa peculiaridad que tiene el flag football, no puede haber distractores y también, a pesar de estar consiguiendo las anotaciones, no te puede alcanzar al final. Ya veremos cuál es el resultado para México, ojalá que sea una buena labor, pero estoy seguro que bueno, pues independientemente de la experiencia adquirida, todavía hay mucho, mucho que trabajar en general por parte de la federación. Ya tendremos a César Barrera en la semana, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, para poder charlar con él, viendo un poco el tema de resultados, pero principalmente en la exposición que debe tener el deporte para lograr, uno, masificarlo, más, que ha ido un gran crecimiento, pero sobre todo la otra manja, para ir cerrando, es más allá de la masificación, que es algo muy importante, es ya no tanto el reclutamiento ni la detección del talento, sino
poder, el crecimiento
de la disciplina, ¿no?
El crecimiento y desarrollo de, ¿sabes qué? Algo bien importante, crecimiento y desarrollo de manera formal y estructural, claro, ¿no? Con un orden, porque eso es lo que ha carecido.
Y otra importante, las reglas de la IFAF. Las reglas de la IFAF, que la verdad para mucha gente son o tienden a ser aburridas, porque solo se lanza una vez hacia adelante, no es como se tochaba ahí aventando la pelota de un lado a otro, que sí es como se juega en el fútbol americano en México, bueno, en general en el tochito. Esa parte creo que también será fundamental, porque es la única manera. O sea, si quieres ser efectivo en esa calidad,
que esas reglas se impusieron gracias a que México consiguió campeonatos del mundo en femenil, porque pichaban constante el balón, es decir, venía tipo rugby, ¿no? Esta etapa de lanzar la pelota lateralmente y de confundir a las defensivas y de ahí explotar para conseguir las anotaciones. Esa regla se cambió por parte de la IFAB gracias a que México traía locos a todos los equipos del mundo, ¿no? Entonces, a partir de eso, la regla del IFAB te dice, solo lanzas una vez y de ahí es a correr hacia adelante.
Sí, somos el único equipo en el mundo que juega alegre, ¿no? Digámoslo así.
Es como el yoga bonito, ¿no?
Ajá, somos el yoga bonito, efectivamente, somos el yoga bonito.
Entonces, bueno, pues...
Al grado que han cambiado las reglas, gracias a eso, ¿no?
Sí, México ha puesto las condiciones de juego, aunque en contra, ¿no? Les han puesto, no diría castigos, pero sí el tratar de limitarles para que la competencia sea un poco más pareja, lo cual creo que es bueno, pero México también se tiene que abocar en jugar bajo estas condiciones para que pueda ser mucho más atractivo y, por supuesto, competitivo también a nivel mundial, ¿no?